Yo siempre le digo que el mejor sitio para estar, hermano, es la casa del Señor. La casa del Señor, venimos a adorar al Señor. Venimos a hablar con el Señor. Y venimos a celebrar con el Señor. Celebramos todo lo que el Señor nos ha dado porque es victoria. Celebramos los cumpleaños, celebramos el matrimonio, porque el Señor fue el que creó el matrimonio. Y se dejará el hombre a padre y a madre, ¿verdad? Y se unirá a una mujer para que sean una sola carne. Así que la iglesia celebra, pero primeramente celebramos a Dios. Todos los días de nuestra vida celebramos a Dios. Nos levantamos por la mañana, alzamos las manos. Gracias, Señor, por esta vida que tú me das. Por la noche también alzamos las manos y decimos gracias, Señor. Y durante todo el día, hermano. Durante todo el día. ¿Quién está agradecido de Dios aquí? Sí. Hermano, hay una canción que dice, si no hubiera sido por el Señor, ¿verdad? Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por él, y yo estoy tan agradecido porque mi alma se iba a perder. Pero ahora tengo a Cristo Jesús. Hermano, camino con Cristo Jesús. Esto no es cuestión de, ay, el domingo voy a ver al Señor. No, usted vive con el Señor. Usted vive para el Señor. Amén. Y hoy tenemos un mensaje que Dios me da. Lo interesante es que Dios me da siempre el mensaje y me da un título. A veces lo digo, a veces no lo digo, pero el de hoy me gustó tanto que lo voy a decir. Dice, ser necio tiene un precio. Amén. Óigame, ser necio tiene un precio. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos hablas de manera especial. Yo te pido que esta mañana aquí, Señor, tu palabra llegue a nuestros corazones, mi Dios amado, y podamos ponerla por obra. Queremos vivir para ti. Nuestros corazones, Señor, anhelan hablar contigo. Señor, glorifícate de manera especial, con una bendición grande para tu iglesia. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros vemos las cosas de una manera y Dios la ve de otra. Yo te voy a dar unos ejemplos de cómo la vemos nosotros y cómo Dios la ve. Y es tiempo que empecemos también nosotros a ver las cosas como Dios las ve. Porque ahí es que está la victoria. Yo sigo mirando las cosas como yo las veo. Pues, me quedo ahí. Pero si yo empiezo a mirar las cosas como Dios las ve, la vida es diferente. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, con los artistas, la gente famosa. Para nosotros son famosos, pero para Dios son necios, porque buscan la gloria para ellos y la gloria es para Dios. A mí me dejó disfrutar de parte de esa gloria y ya hacen 27 años que disfrutamos. Así que para nosotros muchas veces, ah, ese famoso, pero para Dios son necios y ya vamos a ver por qué. Muchas veces las personas para nosotros son populares, no estoy hablando de partido, pero para Dios son efímeros, que están por un poco de tiempo y se les acabó. Pero para mucha gente son populares. Siguen recordándolos y recordándolos. Yo he visto mucha gente que todavía tienen. Yo tengo la colección de los Beatles, yo tengo la colección de esto, yo tengo la colección de lo otro. Y siguen recordando, hermano, y no se recuerdan, no se acuerdan de Dios. Muchas veces decimos, mira, ese que está ahí es rico, tiene mucho dinero, pero para Dios es un necio. Y es tiempo que empecemos a mirar con los ojos de Dios. Cuando nosotros empezamos a mirar con los ojos de Dios, empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Y empezamos por nosotros, hermanos. Tenemos que tomar una mirada introspectiva, mirarnos por dentro y ver cómo está nuestra vida, cómo me ve Dios. A veces no nos preguntamos esto y tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Dios me ve a mí? ¿Estoy haciendo yo lo que debo hacer? ¿Estoy yo viviendo para Dios? ¿Estoy dando testimonio de que Dios vive en mí? ¿O pienso y creo que soy muy grande y que no tengo tiempo para Dios? Busquemos la palabra, hermano. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 16 al 21. Hermano Guillermo le va a dar lectura, pero hoy vamos a hablar de un hombre al que Dios llamó necio. Era un hombre ambicioso, el mundo lo hubiese llamado o le llamaría con éxito, pero Dios lo hubiese llamado mezquino, porque su corazón no era recto para con Dios. O sea que Dios mira el corazón del hombre, porque del corazón del hombre es que salen las pasiones, es que salen todas estas cosas. Por eso cuando uno se enamora, no le dice a la novia, oye, yo te quiero con todas mis manos, yo te quiero con todo mi hígado, yo te quiero con el vaso, ¿cómo le decimos? Yo te quiero con el corazón. Amén. Y está incluido ahí el vaso, está incluido toda esa cosa, pero le decimos que los amamos con el corazón. Por eso, el corazón tiene que estar recto para con Dios. Hermano Guillermo, lea.
Amén, pues hoy dice la palabra del Señor. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Qué tremenda lectura, hermano. Y hoy en día, hermano, y yo le voy a decir algo que es importante, se ha metido en la iglesia la prosperidad, y que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere prosperarte. Mire, hermano, mucha gente de los que yo he conocido que han sido prosperados han abandonado a Dios. Se han ido, dice, ahora tengo dinero, pues yo quiero disfrutarlo. El dinero puede ser un arma, el dinero puede ser un arma de doble filo. Te puede unir más a Dios, pero también te puede separar más de Dios. Y yo lo que busco como cristiano, el dinero no es malo, ¿sabes? El dinero no es malo, pero cambia nuestra manera de pensar muchas veces. A veces hasta cambiamos de amistades, cambiamos de tantas cosas, hermano. La prosperidad, hermano, del necio es transitoria. Es transitoria. La prosperidad de este hombre era terrenal. Si usted quiere orar por prosperidad, dígale: Señor, yo quiero que mi relación contigo sea una relación próspera, que yo pueda cada día conocerte más, que mi corazón estés tú en él, que seas tú dirigiendo mi vida, y vas a ser prosperado espiritualmente. ¿Y cuánto lo necesitamos, hermanos? La iglesia está siendo hoy día entretenida y no está siendo edificada. La iglesia de hoy en día no está siendo enseñada para buscar a Dios. Mucho modernismo, pero poco de Cristo. En mi época decía mucha planta y poca luz. Hoy en día, hermano, templos preciosos, que si usted le puede dar al Señor el templo precioso, gloria a Dios. Pero el templo que Dios quiere es usted. Acuérdese de eso. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos ama, pero Dios nos quiere de manera especial. No es que sea egoísta, pero Dios quiere tu amor. Dios quiere tu amor. Dios quiere tu amor. No seamos, para decirlo en buen latino, no seamos macetos. Unos dicen duros, otros dicen, tienen nombre, tacaños. Empecemos a abrir nuestros corazones. ¿Ustedes saben que los hombres también tienen corazones? Los hombres también amamos a Dios y no nos abochornamos de alzar las manos y decir: Señor, te amo. Gloria a Dios. Lléname de tu presencia. Este hombre tenía una hacienda y había producido mucho. Todo le iba, como dicen por ahí, viento en popa, ¿verdad? Y el orgullo de este hombre era más grande que la cosecha. Yo quiero, y las cosas cambian de rumbo. Antes era Dios. Ahora es yo, porque yo tengo, y se echan para atrás, porque yo quiero, ahora yo puedo querer. Qué equivocados estamos, hermano. El mundo de hoy está viviendo, pero usted sabe lo que a mí me duele, que ha llegado a la iglesia y la iglesia lo ha recibido con los brazos abiertos. Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí si no me duele, a Cristo. Si eso no me trae a mí una relación mejor con Cristo, si esto no me acerca a Cristo, si esto no es de Cristo, no me interesa. No me interesa. Yo conocí a Cristo y entendí que Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario, porque me ama. Y lo menos que yo puedo hacer es amar al Señor. Lo menos. Pero Dios está buscando gente que le ame de corazón, gente que viva para Él, gente que se consagre para Él, gente que la gente que lo vean en la calle y diga: se va botando fuego para Cristo. Amén. Y que todo lo que hagamos, oiga esto que lo voy a decir, todo lo que hagamos redunde en la gloria de Dios. Porque hoy en día la gente está buscando la gloria para sí mismo. Ah, mire, ese es el que sana. Ah, mire, ese es el que habla lenguas. Mire, ese es el que, hermano, la gloria es para Dios. La gloria es para Él. Cada vez que el hombre se cree grande, se separa de Dios. Y mientras más grande, más fuerte es la caída. Tenemos que buscar a Dios, hermano. Búsquelo a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuelvas a Dios, el cual es amplio. Dios no es tacaño. Dios es amplio en perdonar. Y lo que necesitamos nosotros es el perdón de Dios si queremos pasar la eternidad con Dios en los cielos. ¿Quién quiere pasar la eternidad con Dios? Amén. Entonces tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. En todo momento, hermano. Este hombre, su orgullo era que había cosechado. Y llegó el momento que cosechó tanto que dijo, tengo que hacer nuevos graneros porque ya la cosecha no me cabe. Y me imagino que inmediatamente puso una escuelita, cómo cosechar mucho. Porque la gente hoy en día es así, se meten en Facebook y ponen ahí todo y la gente ya no lee la Biblia. Pero tienen Facebook. Se saben vida y milagro de todo el mundo. Pero no conocen a Cristo. No se conocen los milagros que Cristo hizo. No se conocen la vida de Cristo. Pero se conocen la vida del mundo, Raimundo y todo el mundo. Le dan más importancia al hombre que a Dios. Así era este hombre, necio, porque no le daba la importancia a quien se merece la importancia, a Cristo Jesús. Todo el mundo miraba a este hombre necio como un triunfador. Miraban al hombre necio como un triunfador. Pero le faltaba algo importante. El verso 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que la gente lo veía como un triunfador y tenemos que tener cuidado, hermano. El triunfo más grande que usted puede obtener en esta vida es acercarse a Dios, es vivir para Dios, que Dios sea el primero en su vida. A lo mejor hay gente que dice, ay, pero eso es monótono. Si usted dice que es monótono, usted no conoce a Dios. La aventura más grande que nosotros podemos conocer es estar con Cristo. Ver la gloria de Dios en nuestras vidas, hermano. Poder hablar con gozo a otras personas, a decirle el Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo. No le diga, hay un Dios. No, no, no. El Dios que yo le sirvo es un Dios personal. Y tenemos que hacerlo un Dios personal. Que la gente vea que nosotros conocemos al Dios de que hablamos. Ah, yo te estoy hablando de Dios porque... No, no, no. Nosotros conocemos a Dios porque en los momentos más difíciles nos hemos ido de rodillas. Hemos clamado a Dios y hemos visto la gloria de Dios. ¿Quién ya ha visto la gloria de Dios? Amén. Mire, de que estemos aquí todos en la iglesia y que todos seamos salvos, hermano, mira, ahí estamos viendo la gloria de Dios porque íbamos derechito, mire, para abajo, en picada. Y Dios nos agarró Cuando le dijimos, Señor, te necesito, toma mi corazón. Le dijo, mi hijo, ahora va para arriba, para estar más cerca de mí. ¿Quién ha pasado por eso? Cuando nos convertimos, llega ese momento en que ya íbamos de picada y ahora vamos ascendiendo. Gloria a Dios. Y cada día para estar más cerca de Dios. Así que todo lo que él poseía era pasajero, era temporal. ¿Por qué era pasajero y por qué era temporal? Porque la vida aquí se acaba. En mi pueblo dice que no cambien China por botella. China son naranjas. Que no cambien naranjas por botella. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas del mundo son pasajeras. Hoy las tiene, mañana no las tiene. Y cuánta gente yo conozco, hermano, que hacen dinero, pero Dios los llama y le dijo, mira, se te acabó tu cuarto de hora. Y si usted no tiene a Dios, en vez de subir, baja. Yo me imagino, mire, yo le voy a contar cómo yo me imagino el día de la muerte. Yo me imagino que usted se para y bajará un ascensor, o aparecerá un ascensor. Y usted se montará en el ascensor y cuando mira, ahí no hay para arriba o para abajo. Si sube, el ascensor dice, gracias Señor, gracias Señor. Por la oportunidad que me diste de conocerte, pero si baja, usted va a decir cuántas oportunidades yo desprecié, cuántas veces me hablaron de Cristo. El problema es que usted no controla ese ascensor, pero usted puede hacer algo en vida para decidir dónde quiere ir. Una vez el ascensor aparece, usted sabe, yo no sabía por qué los ascensores se llamaban, la mayoría marca Otis, ¿quién lo sabía? La mayoría de los ascensores son marca Otis, Otis sube, Otis baja. Yo no lo sabía hasta que me puse a pensar, Otis sube, Otis baja. Así que el futuro de este hombre parecía muy seguro. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Usted sabe de hoy, pero usted no sabe de mañana. Hoy es el día, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar a Cristo. Hoy es el día de llenarse del Señor. Hoy es el día de hablarle a la familia. Hoy es el día, no es mañana. No fue ayer, ya ayer no tiene importancia. Hoy es el día. Mañana no sabemos si vamos a llegar. Hoy es el día. ¿Quién ama aquí la familia? ¿Quién les habla de Cristo? A ellos se oyeron menos amén. Amén. Tenemos que hablarle a nuestra familia. Yo le doy gracias porque yo llevé a mis padres a Cristo. Ellos me querían llevar al espiritismo y lo consiguieron por un tiempo. Pero Cristo vino a mi vida. Y hasta collar escogí de todas esas cosas. Pero Cristo un día me presentaron a Cristo. Y me dijeron, tu vida de necio se acaba hoy. ¿Quién me estoy yendo? Tu vida de necio se acaba hoy. Y cuando yo le di mi corazón a Cristo, se acabó mi necedad. Pero tenga cuidado que muchas veces tropieza con ella durante el camino cristiano. No vuelva a ser necio. La necedad, el necio tiene un precio. Muchos días tienes guardado para muchos años. Ay, Señor amado. El presente parecía perfecto, único, envidiable. Hay gente que dice, caramba, yo tengo de todo. Yo no me puedo quejar, pero no le dan la gloria a Dios. Me he fajado de verdad. He trabajado, pero no le dan la gloria a Dios. Usted está así porque Dios lo ha permitido. No le dan la gloria a Dios. Para nada. Él no tenía problema en cuanto a la jubilación. A lo mejor ya tenía un plan y dijo, cuando yo me jubile, tengo esto, le voy a dejar a mis hijos para que mis hijos lleven el negocio y yo voy a hacer esto y voy a hacerlo aquello y voy a hacer mil cosas, porque el hombre le gusta hacer planes, ¿verdad que sí? ¿A quién le gusta hacer planes aquí? Amén, a ti, a uno le gusta hacer planes. Cuídese de que sus planes que usted hace estén centrados en el Señor. Así que tenía muchos planes en cuanto a la jubilación, en cuanto a todo. El presente parecía perfecto. Ahora te llegó el tiempo, tómalo con calma. Como dicen los americanos, take it easy. Cógelo con calma, take it easy. Ya lo que ibas a hacer, lo hiciste. Ahora come, bebe y regocíjate. Llegó el tiempo de que disfrutes lo que el mundo te ha dado. Yo quiero decirle algo, lo que el mundo te da te lo cobra, ¿sabes? El mundo no da nada de gratis. Todo lo que el mundo te da, te lo cobra. Así que ahora tienes tiempo para hacer lo que tú quieres. Mucha gente piensa que eso es bueno. Tiempo para descansar, tiempo para disfrutar. Pero hermano, el hombre propone y Dios dispone. ¿Cuánto? Gente, yo conozco de mucho dinero. Esa ahí se murió tan jovencito, le dio un patatú. Y el corazón dejó de caminar, se cansó y se sentó. Le dio un patatú, se murió. Cuídame, eso está terrible. La eternidad de los necios es horrible. La eternidad del necio es horrible, porque el necio es aquel que no busca a Dios. El que busca a Dios sabe que tiene una mansión en los cielos, sabe que Dios está con él. ¿Cuánto dice? Todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días Dios está contigo. Todos los días, hermano, ¡qué garantía! No hay nadie, ni mire, ni Westinghouse, ni General Electric, ni Amana, ni tienen la garantía que tiene el Señor. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién se lo cree? Amén, yo me lo creo, hermano. Es más, yo estoy más que seguro. Y en mal inglés diría, I am insurance. Amén. Hermano, empecemos a disfrutar la salvación. Empecemos a disfrutar la salvación. ¿Cómo se disfruta la salvación, pastor? Buscando más a Cristo, orando, viviendo para Él, dedicándole todo lo que hacemos al Señor, hablándole a otros. Esa es la manera mejor para dedicar nuestras vidas, dedicárselas a Cristo Jesús. ¿Cuántas personas yo conozco que se han ido de sus trabajos o los han ido? Triste, desconsolado. Ay, yo que tenía toda mi confianza. Yo le puse 20 años a ese trabajo y un día me llamaron que no me necesitaban más. ¡Qué ingratos! Pero yo quiero decirle que Dios no es ingrato. Mientras más tú busques a Dios, más contento vas a estar. Mientras más tú busques a Dios, hermano, más feliz vas a tenerlo todo. Con Dios, todo, sin Dios, nada. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, la vida es pasajera. ¿Cuánta gente yo conozco, hermano, jovencito? Cuando yo crecí, había un muchacho, se llamaba Manolito, era doctor, un doctor joven, exitoso, tenía dinero, no dependía de su consulta, tenía mucho dinero. Y cuando él venía, él nos hablaba, yo recuerdo. Mira, Manolito está ahí, vamos para allá, y él sacaba tiempo y nos hablaba, hermano. Empezando su carrera de medicina, él le iba bien. Yo no conocía a Cristo, yo estudiaba en un colegio de la religión popular. Yo no conocía a Cristo. Pero un día me dijeron, yo dije, ¿qué pasa con Manolito? Que hace tiempo que no lo vemos. Me dijeron, acaba de fallecer. Esa fue la primera persona, hermano. Ya que yo vi que era un adulto que fallecía. Y yo dije, pero ¿por qué tan joven en su plena juventud? Yo no entendía, yo era un teenager, yo no entendía. Estando en la escuela, un día usaron el sistema de PA system y dijeron, una muchachita de 12 años de apellido Mullenhof, pero sus padres eran alemanes, dijeron, pues, acaba de morir. Y dije, pero ¿cómo va a acabar de morir si tiene 12 años? Está empezando a vivir. ¿Cómo es posible que muera? Después me encontré con un muchacho que llamaba Fran Castro, estudió conmigo. Sus padres eran muy bien acomodados. Y un día no vino a la escuela y todo el mundo, ¿qué le pasó a Fran? Se murió. Y entonces empezó yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo esto. Había otro amigo mío, a lo mejor alguna gente lo conoce, Gallego Balcún. Un día su esposa sin querer puso un sartén lleno de aceite y lo puso en máximo, y cuando vino a ver, el sartén estaba en llama. Y él cogió una toalla, la mojó para agarrarle el mango y le dio a la puerta para salir afuera y botarlo. Pero la puerta era de esas que retornaban, y cuando retornó le echó el aceite encima. Y murió. Y dije, ¿cómo es posible? Se acaba de casar, joven. ¿Cómo es posible? He conocido otro que se puso a hacer de electricista en su casa y tocó un 220 con las dos manos, hermano, y ahí quedó. Y todavía yo me preguntaba, ¿por qué se muere la gente joven? Yo no entendía. Pero estos casos no se me olvidan, hermano. Yo me preguntaba, ¿por qué? Señor, yo también, yo no conocía al Señor. Yo pensaba, yo también a lo mejor me iba a pasar por esto. No entendía. Hasta que me convertí. Cuando yo me convertí, entendí que la vida aquí es efímera y tiene un propósito. Y el propósito es que conozcamos a Cristo. El que conoce a Cristo va a vivir una vida eterna en los cielos. El que no conoce y le entrega el corazón a Cristo va a vivir también una vida eterna sin Cristo. Y si no está con Cristo, ¿dónde está? En un sitio que hace mucho calor. Hace fuego y no te permiten el barbecue. Porque allí no hay gozo. Y entendí que nosotros no podemos decidir el tiempo en esta vida, que el tiempo en esta vida lo decide Dios. Y la mejor manera cuando este tiempo nos llegue es estar en Cristo Jesús. Es estar en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay vida, hermano. Esto debiera motivarnos a tomar una decisión por Cristo y decir: yo quiero servirle a Cristo, yo quiero vivir para Cristo, yo quiero llenarme de Cristo. Cristo es el único que no solamente te sana el cuerpo, sana tu alma y te da el mejor futuro del mundo, que no hay seguro que lo tenga, no hay plan médico que lo tenga, y es una vida eterna con Él en los cielos, hermano. No cambien chinas por botellas. La última noche del necio en la tierra, le dijeron: esta noche vienen a pedir tu alma. Se le avisó: esta noche vienen a pedir tu alma. Sus posesiones no le iban a servir. Miren lo que dice el verso 21. Dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Tus posesiones no le van a servir de nada. No podía llevársela con él. Si usted cree que tener mucho oro es bueno, déjeme decirle que en el cielo la gente lo pisa, porque las calles son de oro y el mar es de cristal. Así que allá no le dan valor al oro. El único valor que hay en el cielo es que usted va a ver cara a cara a Dios. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo van a ver a Dios cara a cara. Podemos estar allí. Yo digo podemos, no, yo me incluyo, yo no quiero perderme eso. Podemos darle gracias a Dios por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero exige una vida santa. Exige que nos apartemos de toda necedad y entendamos que las cosas de Dios son serias. Yo hasta enfermo vengo a la iglesia. Me siento aparte para no contagiar a nadie. Pero, ay, pero tú eres el pastor. No. Peor, hermano. Hay gente que quiere ser pastor. Mire, cuidado con eso, hermano. Pastor Dios le exige 3 veces más. Amén. Así que hay gente que son locos pidiendo ministerio. Hermano, todos los que tienen ministerio dicen: Señor, esto es más fuerte. Si tú no me ayudas, yo no puedo hacerlo. Si tú no me ayudas, yo no puedo hacerlo. Así que las posesiones de este hombre no se las podía llevar consigo, no le servían para nada. Y lo triste es que después los herederos iban a pelear por ellas. Porque el que deja dinero, deja problemas. Entonces hay unos más listos. Cuentan de que un hombre les pidió a sus hijos: yo les he dado una carrera, yo quiero que cada uno cuando yo me muera me lleve 100,000 pesos y los ponga en la caja. Bueno, el primer hijo pasó, era accountant de un contador, pasó y los 100,000 pesos se los echó. Pasó el segundo hijo, que era doctor, 100,000 pesos, y se los puso en el ataúd. Llegó el tercer hijo, que era abogado, cogió los 200,000 que habían hecho, hizo un cheque por 300,000 y se los puso. Este mundo de gente... mucha gente lista, hermano, pero el más listo es el que acepta a Dios. El más listo es el que acepta a Dios y no se deja comprar por las cosas de este mundo. No se deja comprar por las cosas de este mundo. Esta noche vienen a pedirte tu alma, hermano, qué triste, para aquellas personas que tienen la mente donde Dios no está. ¿Usted sabe cuál fue el error? Es que este hombre no se preparó para la eternidad. Nosotros que estamos aquí tenemos la oportunidad, aprovechémosla, no la desperdiciemos, preparémonos para Dios, no para el mundo. Aquí hay gente que desde enero planifican sus vacaciones para todo el año. No es malo coger vacaciones, hermano, pero recordándose siempre que Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. El día que Dios deje de ser el primero en tu vida, ese día está la cosa mala. Ese día está la cosa mala. Y vuelvo y se lo repito, no es malo tomar vacaciones. Creo que estoy diciendo que las vacaciones no son más importantes que Dios. Las vacaciones, yo le digo, a mí no me han hecho falta. Y usted no tiene que ser como yo. Yo no cojo vacaciones hace 25 años. Pero usted no tiene que ser como yo. Amén. Para mí, eso ha sido así. Así que, imagínense, ya pensando en todas esas cosas, no se había preparado para la eternidad. Qué triste. De sus campos, de sus planes de tener un nuevo granero, del dinero que tenía guardado, a las llamas del infierno. Una transición de un sitio a otro. Cuando yo quiero que yo deje este lugar aquí, cuando yo deje este sitio aquí, cuando yo me vaya, yo quiero saber para dónde voy, yo quiero vivir desde aquí, yo quiero estar con Cristo en la eternidad. Es muy fácil decirlo, lo que es difícil es vivirlo. Pero cuando usted ama a Dios, es fácil. Van a venir problemas, pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Ser necio tiene un precio. Hermano, el precio más alto que usted puede pagar. El precio más alto que usted puede pagar es el amor al dinero. ¿Tener dinero es malo, pastor? No. Tener dinero no es malo. ¿Quién le dijo eso? Yo nunca he predicado eso. Lo que es malo es amar al dinero más que a Dios. Es ponerlo en primer lugar en su vida. Cuando el primer lugar le corresponde. Mire, yo trabajé de contador de costos en la Colgate de Palmolive. Oiga esto, hermano. Yo me enteré que el dueño de la Colgate de Palmolive era cristiano. ¿Me están oyendo? Diezmaba 90, que ya no es diezmo. Y se quedaba él con 10%. Ese diezmaba el 10% y el 90 se lo daba a Dios. Y Dios cada día lo prosperaba más. ¿Usted sabe cuál fue mi reacción cuando me dijeron eso? Y qué bobo. ¡Qué bobo! ¿Cómo va a ser que le esté dando el dinero a la iglesia? Dije yo. Yo no conocía a Dios. Ahora digo, ese hombre sabía lo que hacía. Ese hombre sabía lo que hacía. La Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que las cosas entre usted y Dios son personales, pero el Dios que yo le sirvo salva, el Dios que yo le sirvo perdona nuestros pecados, el Dios que yo le sirvo sana, el Dios que yo le sirvo, hermano, no tiene límite para hacer cosas con nuestra vida, no tiene límite, es ilimitado, pero la vida aquí tiene un tiempo, la vida aquí es corta. ¿Usted está preparado para esta vida corta? o no se ha preparado todavía. Usted sabe de hoy, pero no sabe de mañana. Yo no estoy metiéndole miedo a nadie. Yo le estoy diciendo a usted la realidad de la vida. La vida es corta. Dice la Biblia que 70 años y lo más robusto, 80. Yo me puse a engordar a ver si llegaba a los 80. Pero dije, no, me voy a quedar en 39. Y me quedé en 39. Ahora los años pasan por el lado y yo me escondo. Yo digo, desde 39 nadie me va a sacar. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, yo sé con quién camino. Oiga, usted sabe una cosa. Hice la ruta para llegar a Dios. Hay una sola ruta para llegar a Dios y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, hermano, aleluya. Aleluya. Camino voy a Canaán. ¿Quién ha oído eso? Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Cogí un tono muy alto. Camino voy a Canaán. Si tú vienes conmigo, ¿así qué dice?
Si mi padre no va, no
si
me
mi padre no va,
no me impide a mí. Si mi madre no va, no me impide a mí. No va.
Si el jefe de familia no va, no me impide a mí. Camino voy a Canaán. Yo voy camino a Canaán. Yo voy camino a Canaán. Yo no quiero ser como el necio. Yo quiero caminar a Canaán. Oiga, hermano, de sus campos a la llama del infierno. Y algo para pensar, hermano, y si esta noche fuera su última noche en la tierra, ¿dónde usted pasaría la eternidad? Dice la Biblia, hermano, léaselo por ahí como quien no cree la cosa. Segunda de Corintios 6:2.
Amén, pastor, y dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora del día de salvación.
En otra palabra, hoy, 23 de marzo, el día 24. Era a ver si estaban despiertos. 24 de marzo de 2019. Tengo el hermana que dirá hoy, hermano. Yo no sé lo que me pasa. Gloria, que tú me diste de desayuno. ¿O sería que yo lo hice? Marzo 24. Del 2019, hoy es día de salvación. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo? ¿Habrá alguien en medio de nosotros que no le haya entregado el corazón a Cristo y diga, yo quiero saber para dónde voy? Yo no quiero ser necio, yo quiero pasar la eternidad con Cristo. De los que estamos aquí, hay alguien que diga, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Póngase en pie que queremos orar. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Santo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! Gloria a Dios. Hermano, ¿usted se acuerda de la razón de estar aquí con guitarra? Los que estamos de pie, Queremos más de Cristo. Los que estamos de pie, queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente y decirle: Señor, yo soy tuyo. Lléname cada día más. Yo quiero pasar la eternidad contigo en el cielo. ¿Hay alguien que está enfermo? Hay alguien que está enfermo. Si está enfermo, póngase la mano en el área afectada, hermano, en el nombre de Jesús. En fe, póngase el área. Póngase la mano en el área afectada. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tus llagas hemos sido sanados. Señor, ahora mira las áreas que la gente, tus hijos, se están poniendo la mano encima. Señor, sana en el nombre de Jesús. Erradica toda enfermedad, todo dolor, toda molestia que pueda haber en los cuerpos, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Padre, glorifica, te da corazones nuevos, da hígados nuevos, da todo nuevo, Señor, porque para ti no hay imposible, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a oír esta canción y oramos.
A mí me pasó y dice así: la razón de estar aquí es conocerte más a ti y saber aquellas cosas grandes y ocultas que tú tienes para mí. La razón de estar aquí no solo es para recibir, sino para recordar que lo que soy o pueda ser lo debo solo a ti. Jesús, enséñame cada día a recordar que lo que soy y pueda ser es solo por tu voluntad. Jesús, enséñame cada día a recordar que lo que soy y pueda ser solo a ti lo debo dar.
Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado. Estamos agradecidos, mi Dios amado, porque te hemos aceptado como nuestro exclusivo Salvador, Señor. Como dice tu palabra, yo te pido que nos bendigas. Yo te pido que nos fortalezcas espiritualmente, Señor amado. Que haya en nosotros deseo de buscarte a ti, Padre. Que nada, nada ni nadie de este mundo pueda detenernos, Señor, en esa búsqueda incesante de tu presencia. Padre, bendícenos. Padre, ayúdanos. Padre, guárdanos. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Padre, aquí estamos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos como nunca antes, Señor. Como nunca antes. Y en fe levantamos nuestra mano en señal de entrega a ti, Señor amado. Contesta nuestras peticiones. Todas aquellas que sean conforme a tu voluntad, contéstalas, mi Dios amado. Y glorifícate en este pueblo de la iglesia Renacer, Señor. Y glorifícate en todos aquellos que te están buscando de corazón, Señor. Glorifícate en sus vidas. Tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios maravilloso. Y solo tú, Señor, solo tú puedes hacer estas obras. Solo tú puedes hacer estos milagros que te estamos pidiendo, Señor amado. El milagro más grande es haber conocido a Cristo, que cambió nuestra ruta. Íbamos hacia abajo y ahora vamos caminando hacia arriba para estar con el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Padre, aleluya. Llévanos a nuestros hogares, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios amado. Y permítanos mantenernos como antorchas encendidas para ti, Señor amado.